phishing. ¿Les suena este término? Quizás no. De ahora en adelante, sin duda, le va a sonar a más gente. Bueno, yo estoy diciendo phishing, pero hasta tengo que verificar si lo pronuncio bien, porque es phishing escrito con PH, ¿verdad? ¿Eh? Con PHISHING. Un delito que parece que está de moda en Internet y con el cual se intentó hacer caer en las últimas horas a los clientes de un banco de nuestro país, Credit Uruguay. Yo les decía más temprano, tengo acá el correo electrónico que los clientes de Credit Uruguay recibieron. Decía, firmado por el Departamento de Seguridad de Credit Uruguay Banco, cosa que no era así, pero bueno, así se presentaba. Según nuestros registros informáticos, hemos detectado recientemente que los accesos a su cuenta a través de iBank han sido realizados desde diferentes direcciones IP. Esto seguramente se debe a que la dirección IP de su computador es dinámica y varía constantemente, o debido a que usted ha utilizado más de un computador para acceder a su cuenta. Debido a este suceso, y en cumplimiento con la nueva normativa vigente del Banco Central del Uruguay, hemos actualizado nuestros sistemas informáticos para brindar una mayor seguridad a nuestros clientes, por lo cual necesitaremos que ingrese en su cuenta y efectúe una verificación de su actividad reciente. Los procedimientos de seguridad requieren que usted verifique la actividad en su cuenta antes del 29 de abril de 2005, o sea, una fecha muy cercana. Transcurrida esa fecha, el sistema informático automatizado suspenderá su cuenta indefinidamente. Fíjense cuál era la consecuencia de no hacer lo que se estaba pidiendo. Bueno, desde ya le agradecemos su cooperación en este aspecto y luego se aportaban los detalles de procedimiento. Para ingresar a su cuenta a través de iBanca y verificar la actividad de la misma, puede utilizar el siguiente enlace y allí estaba la dirección en la que uno tenía que hacer clic para terminar cayendo en la trampa. ¿Cómo es esto? ¿En qué medida estamos ante un fenómeno inquietante a esta altura? ¿Cómo opera y sobre todo cómo hay que precaverse? Vamos a verlo.
Nuevas tendencias.
Estamos en diálogo con Jorge Carbón, consultor en seguridad de comunicaciones, director de la firma CISEP, con quien hemos hablado ya en distintas ocasiones. Buen día, Jorge.
Buenos días, Emiliano.
¿Cómo viste esto?
Bueno, la verdad que estoy teniendo casi noticias. Yo estaba en el exterior, estoy llegando a San Pablo, estoy teniendo casi noticias por ustedes.
Uh-huh. ¿Pero antecedentes cuáles son?
No, la noticia de que había un phishing en Uruguay, es decir, el phishing había trabajado mucho en Brasil. De hecho, la mayor cantidad de delincuentes procesados y ubicados son de origen brasileño. Luego se había trabajado sobre fin de año bastante en Chile y en Argentina. Esas eran dos actividades de phishing que había habido en la región.
¿Está correcto pronunciarlo como phishing?
Sí, definimos primero el phishing.
Sí.
El phishing capaz que hay que olvidarse de la PH y pensarlo más en salir a pescar, ¿verdad?
Sí,
que
claro.
Es un poco la idea del término. Básicamente es enviarle, digamos, un anzuelo, una carnada a alguien, que es ese email, para que esa persona pique, se dirija a un servidor que cree que es al que se está dirigiendo, y bueno, a ese servidor al que cree que se está dirigiendo, no es, sino que es otro servidor que emula la página. Allí hay un primer término, que son, porque generalmente los usuarios no le damos la importancia, que es la verificación de que ese sitio, digamos, tenga un certificado digital, que ese certificado digital esté correcto. Pero es algo que es difícil para nosotros como usuarios, digamos, como usuarios comunes y corrientes.
Sí, porque además la página luce, en este caso, lucía como las páginas de banca de esa institución, ¿no?
Sí, en todos casos son imperceptibles. Es decir, si no fuera por el tema del certificado digital, para lo cual hay que hacer una aplicación, digamos, por protocolo seguro, una comunicación por protocolo seguro, cuando nos aparece el candadito debajo en el browser, no nos vamos a dar cuenta.
Entonces, cuando uno entra a esa página y acepta las instrucciones que le dan, coloca sus datos, entró, digamos, quedó capturado.
Sí, básicamente ya entré. Sí.
Perdón, no. Estamos escuchando con alguna interrupción, a ver si repetimos.
Hay tres objetivos básicamente en el phishing. Uno es el dolo, es decir, realizar fraudes, es decir, obtener usuarios y contraseñas válidas para poder realizar fraudes e incluso poder tener información para poder ser usada. Supongamos que olvidémonos de este caso particular, sino que capturan información que yo ingreso, como mi fecha de nacimiento, mi documento, mi domicilio y demás. Seguramente, si se obtiene algún dato más mío, como puede ser una tarjeta de crédito, y alguien llamara para verificar esos datos teóricamente privados o poco conocidos, todos esos datos ya están en poder de una base. El segundo tema está muy vinculado en el phishing a los temas de privacidad, es decir, que esas bases, digamos, pueden estar siendo creadas no para el fin de un solo directo, sino que el que está actuando en el phishing en la realidad es un vendedor de bases, ¿verdad?
Uh-huh.
Es lo mismo, pero digamos con un paso más de industrialización o de generación de valor agregado. Y finalmente hay un tema vinculado a lo que podría ser espionaje, es decir, que es tratar de robar información de una institución.
Sí. En este caso, por lo que se sabe, el mail llegó a clientes del banco y también a no clientes.
Sí, en general lo que se utilizan se utilizan bases del Uruguay. Sería muy delicado que hubiera llegado a clientes del banco, porque en cuyo caso habría, si fuera dirigido, implicaría que ha sido comprometida la información de seguridad.
Uh-huh.
Que cuando llega a no clientes es un indicio de que no ha sido comprometida la seguridad interna. ¿Sí?
Sino que se utilizó una base de datos, en este caso de Uruguay, una base de datos amplia, con la esperanza de que en particular cayera en clientes de este banco y ellos a su vez después aceptaran las instrucciones que se les daban, ¿no?
Yo hace algunas semanas que no reviso las estadísticas en el día, no, pero digo, hasta no hace poco la Federal Trade Commission en Estados Unidos, que es la unidad responsable de este tema, tenía una tasa de crecimiento del 300% semanal de fraude.
Impresionante.
Es impresionante. Digo, no dan los números de la cabeza para poder comprender la situación. Esto realmente es un nuevo ataque, que sufrimos a lo que es nuestra privacidad, a lo que es nuestra información.
En este caso concreto, bueno, las autoridades del banco detectaron a tiempo la maniobra y reenviaron el mail con un sobreimpreso que también tengo aquí a la vista, un sobreimpreso sobre un fondo oscuro, que decía, esto es un intento de fraude, no es un mail de Credit Uruguay Banco. A partir de esa decisión, bueno, se evitó que la maniobra continuara creciendo. Pero la pregunta final, Jorge, es ¿cómo hace un usuario de Internet para evitar ser víctima de una de estas operaciones?
Sí, acá es responsabilidad de las dos partes, ¿no, Emiliano? No le podemos pedir al usuario que de alguna manera haga todo un proceso de verificación, el cual lo debiera de alguna manera hacer la institución. Incluso acá juegan algunas de las regulaciones que en el Comité de Basilea se están manejando en términos de los nuevos controles de banca y en particular algunas regulaciones que se están proponiendo en el tema de banca electrónica o mejores prácticas en el tema de banca electrónica. Desde el punto de vista del usuario, digo, no tiene mucha más herramienta que verificar el certificado digital y que de alguna manera ese certificado digital corresponde a tal institución, ¿verdad? Eso es un tema seguro. Ahora, muy pocas veces se hace. Es decir, recordemos que muchas veces a los usuarios les cuesta actualizar el antivirus, es decir, revisar los certificados digitales es estrictamente, como que pedir demasiado.
Uh-huh.
La segunda solución que existe en esto es lo que se llama el uso de sistemas de autenticación de dos factores. En particular hay una solución que se llama, es decir, que es algo que tendrían que tomar las instituciones y que viene dentro de los requerimientos de Basilea para 2006, 2007, o de las recomendaciones, no sé, de los requerimientos, digamos que es la contraseñas se compongan de algo que uno sabe, básicamente, es decir, la password que tú usas, y luego que se utilice una password dinámica, es decir, que es un número que se genera cada un minuto, ¿verdad? Y de esa manera uno tiene, es decir, en el caso que le robaran por phishing, o que le robaran por algún otro método, porque uno entró en un hotel, porque uno entró en un cibercafé, a una página, esa password nunca está comprometida.
Ajá.
El no compromiso de password hace a buena parte del tema porque por lo menos evita el fraude. Además, generalmente estos sistemas tienen la precaución de que pueden alertar sobre la captura del dispositivo. Es decir, porque el error en mandar un código nuevamente, un código que ya es inválido, porque los códigos duran un minuto y se pueden usar una sola vez, le está alertando a un oficial de seguridad, en este caso del banco, de que ese código está siendo mal usado. Es decir, temas técnicas, existen las soluciones, el mundo está muy atrasado, Uruguay está muy atrasado también.
Jorge Carbón, consultor en seguridad de comunicaciones, te agradezco entonces este rápido comentario a propósito de esta noticia que ha llamado bastante la atención acá en nuestro país.
Bueno, muchas gracias.